Saludar a Eduardo Botinelli, que está con nosotros hoy. Eduardo, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Y es un buen momento para meternos de lleno. Estamos ya en los últimos encuentros por este año 2018, de cara a un 2019 que va a ser de grandes emociones por todo el panorama electoral que se nos viene. Y bueno, y Factum tenía la idea hoy de conversar sobre los distintos niveles de decisión de voto en nuestro país. Y aprovechamos, y en este espacio, como es habitual los viernes, con Eduardo ahora vamos a meternos de lleno en este escenario que realmente uno se pregunta, ¿por dónde viene, no? ¿Cómo es este escenario de los distintos niveles de decisión de voto, Eduardo?
Sí, bueno, a ver, nosotros el viernes pasado estuvimos analizando un poco el escenario electoral que surgió de la última encuesta Nacional, sí. Factum del cuarto trimestre. Quiero que nos posiciona, digamos, en términos de una intención hipotética de voto. Es decir, eso es ya la primera aclaración. Nosotros estamos preguntando qué votarían si las elecciones fueran el próximo domingo. Por Exacto. lo tanto, estamos haciendo sí. un escenario hipotético.
Sí, bien.
En ese escenario, el Frente Amplio tenía 34%, el Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 16%, el Partido de la Gente 7%, Partido Independiente 6, Unidad Popular 2, y tenemos la última categoría, que es en blancos, anulado, indefinidos y otros, que sumaban 5%. Esos son los datos que surgen de la encuesta, de la última encuesta Nacional Factum. Uh-huh. ¿No? Ya lo analizamos, digamos, ¿no? ¿Qué significaba eso? La idea ahora es volcarse hacia... Claro. Este planteo sobre los niveles de decisión del voto, ¿no?
Uno se pregunta, cuando estamos hablando en blanco, anulados, indefinidos, que suman 5%, ¿no? A ver, vamos a definirlo. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa Bien. Esto?
Ya decía cómo planteamos la pregunta, sí, el tema de intención hipotética de voto. Nosotros además lo vimos en alguna columna acá, como las distintas metodologías que se utilizaban. Bueno, nosotros utilizamos la metodología de preguntar y cerrar la canasta, digamos, como se dice en la jerga, es decir, uh-huh. cerrar las opciones de respuesta. Nosotros sí. les decimos a la gente, se las mencionamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que recogemos? Nosotros recogemos la intención de voto de las personas en un momento determinado, ¿ah? Con una oferta determinada. Entonces, nosotros no utilizamos la palabra indeciso, utilizamos la palabra indefinido. ¿Por qué?
Indefinido en lugar de indeciso.
Sí, porque indeciso sí. puede estar indeciso entre muchas cosas. Es decir, no puede dudar entre una cosa u otra que Ajá. no tienen nada que ver, o puede dudar entre cosas similares, ¿no? El indefinido es que no tiene ninguna definición sobre lo que votaría el próximo domingo. ¿Ah? Claro. Entonces, por eso Está nosotros ahí. En claro. lo que estamos profundizando ahora es justamente eso. Cuando nosotros decimos indefinidos, es que no tiene ninguna definición por ningún claro, partido.
No tengo idea. Ni idea. No tengo idea.
Entonces, lo que sí sucede es que hoy se vuelcan hacia un partido, uh-huh. pero cuando nosotros analizamos el conjunto de respuestas sí. que ha dado, podemos establecer cuán firme es ese voto.
Y entonces, ¿cómo podemos encarar el tema del nivel de decisión del voto?
Bien, a ver. Lo primero es que el 76% sí. de los encuestados sí. tienen un voto firme hacia lo que eligieron en la encuesta. Es decir, el 76% del total sí. tiene definido a quién votaría, ¿no? Eso da que el 24% tiene un voto débil, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos decir, bueno, lo que en general se llama indecisos, lo que muchos llaman indecisos, es más o menos lo que aquí estamos presentando como el voto débil, ¿no? Es decir, lo que decimos es, hoy estas personas se están inclinando por alguna de las opciones, uh-huh. ¿Ah? El 76% de quienes se inclinaron por alguna de las opciones lo hace en forma firme. Quiere decir que está, a día de hoy, decidido a qué votaría.
Claro, claro.
Tenemos un 24% que en realidad hoy se inclina por alguno, pero presenta algunas dudas en función de determinadas características, que puede ser las candidaturas, puede ser la resolución de problemas, uh-huh. puede ser débil porque es ex votante de un partido, hoy se inclina por otro, pero no termina de divorciarse del anterior.
Claro, sí.
Porque elige dentro del área tradicional, por ejemplo, a uno de los partidos, pero puede moverse hacia otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos como dato central. O sea, tenemos 3 de cada 4 personas que tienen, a día de hoy, un voto firme.
Bien. Yo me estaba preguntando, Eduardo, al escucharte, ¿no? Estamos hablando, a ver, caso hipotético, se supone que vamos a una elección muy peleada, por lo tanto este tipo de decisiones pueden orientar el lugar, la definición para uno u otro lado, ¿no? Cuando estamos hablando de este voto firme, 76%, o el voto débil, 24%, ¿no? ¿Cómo se define para cada uno de los partidos?
Bueno, bien.
Yo me imagino que es complicado establecerlo, ¿no? Pero
sí, pero nosotros lo hemos trabajado justamente porque, como decís, no es lo mismo que un partido tenga mucho voto débil o tenga poco o mucho voto firme, sí, exacto, porque en realidad le da la fortaleza, el piso, digamos, al que puede aspirar. Y en realidad los números son muy razonables en términos de comportamiento histórico y por otro tipo de variables, digamos, para explicar el comportamiento electoral. Del 34% del Frente Amplio, el 31% es voto firme y tiene un 3% de lo que llamamos voto débil, ¿no? ¿Por qué decía es muy razonable? Bueno, si nosotros miramos otro tipo de preguntas, el 29% de la población hoy se define como Frente Amplista. Ah, es decir, su pertenencia es Frente Amplista. ¿Ah? Entonces, lo que está hoy captando el Frente Amplio como voto firme es un núcleo más duro. Son los que se definen Frente Amplista y un par de puntos más. ¿Ah? Entonces,
sí.
Eso es, hoy el Frente Amplio está captando fuerte, fundamentalmente, su núcleo más duro. Uh-huh. Y tiene 3 puntos más de lo que llamamos voto débil. Es decir, personas que hoy se inclinan por el Frente Amplio, pero que de acuerdo a las distintas opciones de candidaturas, puede pesar lo que suceda mañana en el plenario del Frente Amplio, en función de la situación económica o un montón de variables más, en realidad podría llegar a cambiar la inclinación que tiene hoy, ¿no?
Está claro.
Cuando vamos al Partido Nacional, Partido Nacional sí. Tiene 30%, del cual 26% es voto firme. Uh-huh. ¿No? Contra un 4% de voto débil. ¿No? Acá también tenemos que el Partido Nacional en realidad lo que está captando es más que los camiseteros de siempre, digamos, ¿no? Uh-huh. Hoy uh-huh. El voto firme que está captando es mayor que lo que captó en otras instancias, ¿no? O lo captaba mucho más cerca de las instancias electorales. Ah, es decir, está logrando una firmeza del voto un poco mayor que lo que tenía en escenarios anteriores. Lo mismo, yo decía, bueno, los que se definen blancos son el 19% de la población.
19%,
¿no? Sí. Y está captando como voto firme el 26%. ¿No? Ese sería el piso que tiene, 26 puntos a día de hoy es el piso que tiene el Partido Nacional, y está captando 4%. Que es lo que llamamos el voto débil, que es que puede fluctuar con otros uh-huh. partidos, ¿no? Luego tenemos el Partido Colorado,
sí.
Que suma 16 puntos, 16% de intención de voto, pero el voto firme es el 10, y 6 puntos son de voto débil, uh-huh. ¿no? Es decir, proporcionalmente, incluso en forma neta, el Partido Colorado es el que hoy presenta mayor intención de voto débil. Y eso tiene que ver también con el proceso de crecimiento que ha tenido el Partido Colorado. El Partido Colorado creció mucho en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un proceso donde las personas van tomando definiciones.
Claro, capaz que ese voto débil se va fortaleciendo en algunos casos.
Exactamente.
Es un proceso... El Partido Colorado explotó, digamos, dentro de él, 16%, claro, ¿no? Frente a un 26-30 del Partido Nacional, a un 34 del Frente Amplio, pero estaba en mínimos históricos.
Estaba también, en 7.
¿No? En 7, no, bueno.
Claro, estaba. A ver, lo que el Partido Colorado registraba,
sí,
era su núcleo más duro, digamos, el que no vota a otro partido, no importa quién sea el candidato o la candidata, ¿no? Hoy el Partido Colorado está casi en el doble o más del doble de lo que venía registrando, pero además creció su núcleo duro, levemente, digamos, estamos hablando de 3 puntos, pero creció, ¿bien? Es decir, su voto firme hoy es mayor que lo que registraba hace 6 meses en términos de intención de voto completo, ¿ah? Pero tiene 6%, sí, de ese 16 de voto débil, es decir, de personas que pueden elegir a otro partido o transformarse en voto firme a ese partido, ¿ah? Y después lo que sí aparece con mayor grado de si voto débil,
el voto débil debe ser mayor cuando hablamos de
Del resto de los partidos, sí, ¿no? Digamos, sí, el Partido Independiente, la Unidad Popular, el Partido de la Gente, otros partidos que en realidad no suman sustancialmente, y también en el voto en blanco y anulado. Entonces, cuando nosotros tenemos acá el voto en blanco y anulado, hay gente que está firme en que va a votar en blanco o anulado. O sea, también vale como voto firme el que va a votar en blanco.
Estamos en democracia, o sea, el voto en blanco, el voto anulado tiene valor, tiene sentido. Es un tema de eterno debate para mucha gente, pero es un dato de la realidad,
¿verdad? No, sin duda, o sea, sin duda.
Es tan válido el que tiene claro a quién va a votar como el que dice, no tengo a nadie a quién votar, voy a anular mi voto, en señal de protesta o en señal de lo que sea.
Sí, a ver, hay todo un conjunto de personas que lo que hacen a lo largo de su vida es siempre votar anulado o siempre votar en blanco. O sea, es una actitud de expresión de la opinión. Uh-huh. Bueno, dentro de ese conjunto de partidos donde están estos, tenemos que suman un 20%, ¿tá? Todas estas opciones, pero que tenemos 9% que es el voto firme y 11% que es de voto débil, ¿tá? Es decir, en esta área, en este conjunto de partidos, el voto débil es mayor que el voto firme, uh-huh, levemente, pero es mayor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? Hay un crecimiento de los partidos. El Frente Amplio y el Partido Nacional vienen muy estables, uh-huh, en los últimos 2 años.
Sí.
Oscilando un par de puntos, ¿no? 2, 3 puntos. El Partido Colorado muestra un proceso de crecimiento. El Partido Independiente tiene un proceso de crecimiento también a lo largo de este, uh-huh, periodo. El Partido de la Gente es un partido nuevo, ¿no? La Unidad Popular tiene un crecimiento, ¿tá? Todos estos crecimientos que se dan en este periodo interelectoral no significan que sean votos firmes hacia ese partido, ¿tá? Es lo que hablábamos recién sobre el proceso de consolidación,
sí,
¿no? Cuando se dan crecimientos, los crecimientos no son firmes inicialmente, ¿tá? Lo que se da es un proceso de decisión, claro, de la persona, está, de decir, bueno, sí, en, sí, este escenario yo hoy elijo a tal, uh-huh. Pero cuando se muestran otros escenarios, cuando cambian las candidaturas, eso va oscilando.
Exactamente.
¿Ah? Bueno, bien, esa oscilación,
sí,
¿ah? Esas oscilaciones que se dan, es lo que muestra que hay cierta debilidad en el voto de lo que hoy se está eligiendo. ¿Ah? Entonces, además tenemos algunos, lo que llamamos vasos comunicantes, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ya hace varias elecciones,
sí,
que hay vasos comunicantes, donde uno ve que el electorado se va moviendo entre las dos opciones en función de la oferta electoral, ¿no?
Como que se ha naturalizado el cruce de votos,
sí,
¿no? En,
¿no?,
algunos casos,
sí,
hay gente que
gana. No, hay algunos.
El voto duro ese tradicional.
Claro, ahí no, sí, no hay, pero hay, cierto. Bueno, ahora esas barreras son más laxas.
Sí.
En el conjunto de partidos, es decir, hay transferencias de votos entre el Frente Amplio con la Unidad Popular, el Frente Amplio con el Partido Independiente, algún punto que, bueno, que está pasando el muro que decíamos, ¿no?, hacia los partidos tradicionales, ex votante del Frente Amplio que votan a los partidos tradicionales, pero bueno, todo eso implica la existencia de un conjunto que no es nada menor, es la cuarta parte de lo que llamamos voto débil, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que llamamos el área de captura de votos. Ajá. No, o sea, cuando uno mira el escenario hipotético de intención de voto, es decir, el próximo domingo a quién votaría y tenemos los resultados, tenemos un 5% de indefinidos. Pero ese no es el área de captura que tienen los partidos para crecer o para perder. El área de captura que existe es no solamente el indefinido, sino también lo que llamamos el voto débil. Es decir, uh-huh, personas que no tienen completamente decidido y firme su voto.
Uh-huh. Bueno, Eduardo, y finalmente, los apuntes finales, las conclusiones con todo esto.
Bueno, el primer elemento es que el nivel de indefinidos, que puede sonar bajo del 5%, tiene sus explicaciones en cómo se formula la pregunta, en cómo definimos la diferencia entre indefinidos e indecisos. Es decir, no es lo mismo estar completamente indefinido sobre qué elegir que estar indeciso entre algunas opciones. Pero ese 5% que nosotros registramos, estamos hablando de 100.000 personas, es decir, es mucha gente. Porque claro, el número porcentual puede parecer pequeño, pero en términos de cantidad de votos es mucho. Ahora, del otro lado, ahí tenemos los indefinidos completos. Del otro lado tenemos lo que llamamos el voto firme, que es ese 76% de la población que hoy se muestra decidido a elegir un partido si las elecciones fueran el próximo domingo y tiene altas probabilidades de mantener ese voto de cara a las elecciones de octubre del año que viene, ¿no? Es decir, tenemos 3 de cada 4 que tienen una definición segura de lo que votarían hoy, ¿no? Al partido que votarían hoy, a un partido, a otro, o puede ser también una, lo que decíamos, una decisión firme de votar en blanco o anulado, ¿no? Y finalmente tenemos esta cuarta parte de la opinión pública dentro de lo que catalogamos como voto débil, ¿ah? Y ese conjunto del 24%, estamos hablando de más de 600.000 personas. Oh. ¿Ah? Es un conjunto muy grande de personas. Esa área de disputa entre los partidos está conformada por este núcleo, no por el 5% de indefinidos, ¿no? Que además incluye en blanco y anulado, no por ese, sino eso más o conjuntamente con este voto débil, con este conjunto de personas que es mucho más amplio, ¿ah? Y ahí, en esa área de captura, es donde lo que habitualmente se llama la pecera donde van a buscar
la pecera donde van a pescar
los partidos, ¿no? Es decir, bueno, la pecera,
sí,
¿no? Esa pecera es mucho más grande que solamente los indefinidos, ¿no? Uh-huh. El área de captura que definimos es del 24% al día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intención de voto de los partidos, siempre tenemos que considerar que no es algo inamovible. Siempre hablamos de la figura de la foto del momento, ¿no? Lo que estamos recogiendo entonces es una intención de voto en un escenario hipotético, y que dentro de ese escenario hay voto firme y hay voto débil, ¿no? Cuando la campaña empiece realmente, los partidos entonces van a buscar en este proceso primero consolidar su voto firme, ¿no? Es decir, bueno, los que están firmes en votar, tengo que retenerlos, digamos, ¿no? Que no hacer ninguna macana importante, es decir, no cometer errores que lleven a que gente que estaba decidida se vaya. Después, consolidar el voto débil. Todo el que tenga alguna intención de votar a X partido, bueno, tratar de consolidarlo como propio. Y en tercer lugar, empieza la parte de atraer votantes que hoy se inclinan en forma débil por otras opciones, ¿no? Esta es la mejor opción por tal cosa, ¿no? Puede ser estrategias de captar, sí, dentro del área, de captar fuera del área, ¿no? Entonces, lo que es importante reiterar es que el área de captura de votos no se puede resumir solamente a los indefinidos, ¿no? El área de captura es bastante más amplia, que incluye a los quienes hoy se inclinan en forma débil por alguna de las opciones que están en la oferta electoral, es decir, ese 24%.
Bueno, Eduardo, llegamos al final por acá, ¿te parece?
Sí, llegamos al final.
Y que es bueno los apuntes para que tomemos conciencia bien de la terminología que se utiliza y del estado actual de las cosas, ¿no? De todo lo que vendrá en las próximas semanas y meses. Por como es habitual, ustedes van a poder repasar esta columna de Eduardo Botinelli por supuesto en factum.www.factum.uy y en 970universal.com como es habitual. Eduardo, que pases muy bien.
Igualmente,
ya nos vemos en la vuelta.
Muchas gracias.
Hasta luego.